Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Raw Hard and Real. Hoy tengo de invitado a un DJ y productor de Uptempo. Bienvenido Drastic, ¿cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos, todo bien. ¿Y vosotros? ¿Y tú?
Yo muy bien, gracias. Aquí, igual, como dijimos, terminando de trabajar, pero bueno, ahora sí, a darle lo interesante. Oye, eso. Quiero que me cuentes, antes que nada, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Novelda, de un pueblo de Alicante. O sea, okay.
Valencia, sí, sí.
Sí, a 150 kilómetros de Valencia, sí.
Ok, oye, y cuéntame un poco, a ver, por todo lo que sé, digo, la escena allá es bastante fuerte, sobre todo también teniendo a lo que es este Central y Masía, ¿no? Como también
Claro.
Estas discotecas tan grandes que se enfocan en música hard. ¿Tú hace cuánto tiempo te empezaste a interesar por la música hard? ¿Cuál ha sido tu camino? Cuéntame un poquito, ¿cuáles fueron tus inicios en esto?
Vale, pues yo empecé desde que tengo carnet de coche. A mí, yo siempre he tenido la intriga y tal, pero siempre, como yo nunca he vivido, siempre preferiría ir yo más a esos sitios. Y empecé en el 2010, y a raíz de ahí, pues era al principio una vez cada 6 meses, y luego ya empezaba a ser casi todos los sábados. Hasta que dejaron de abrir los sábados, y era una vez cada semana, 2 semanas, y nada, y yo siempre he ido a Central. Y en 2013 yo fui por primera vez a un festival holandés, a la Dominator, cuando aún casi nadie había ido, y ya flipé. Y ya desde ahí ya empecé en el 2016 repetí a la Dominator, y ya empecé a irme al Ponaeri y a todos los sitios. Y claro, y antes, un pelín antes de irme a Holanda por primera vez, yo conocí a unos que también son de mi pueblo, que son Insip Project, que estaban en Central Records, y nada, y me hice amigo de él. Y él me empezó a enseñar a producir, empecé con el Cubase, y me eché novia y me lo dejé.
Lo normal.
Y me lo dejé todo y empecé que estuve una relación de 3 años, y cuando lo dejé, conocí a Rodri, al de Broken Mind.
Sí, sí.
Y la verdad que yo lo acompañaba a muchos bolos suyos, yo, no sé, iba a su casa, yo quedaba a diario, o sea, se hizo muy amigo mío. Y una vez estaba yo así un poco mal, y él me llevó a su casa, me abrió la puerta de su casa, y me empezó a meter, o sea, a enseñar a producir bien, o sea, a ser constante, y empecé a sacar música. Y ya cuando yo en 2017 me empecé en, o sea, empecé a sacar por primera vez, o sea, mi primer track fue con Tarosa, o sea, en el sello de Tarosa, que hace tanto tiempo que ya no me acuerdo cuál fue, sé que se llama el tema de Red Mike, que fue el primer tema que saqué. Y luego ya empecé a hacer Massacre. Empecé un masaje que sonó en la Dominator por F-Noise, que fue el Escuido Papá. Oh. O sea, lo puso por primera vez en un festival. No sé si sabrás cuál es.
Escuché la canción, pero no el mashup.
Sí, pues. Y nada, y me empezaron a llamar de Ponaer, y empecé a ir a Masía. Después, Central me llamó tarde, pero me llamó, y estuve yendo, o sea, he pinchado por lo menos 5 o 6 veces en Central, o sea, bien. Y nada, y ahora he sido padre, y como que me lo he dejado así un poco, y ahora he vuelto otra vez a darle otra vez duro. O sea, mi hijo tiene 3 años, entonces entre media me lo dejé un poco. Yo fiché por 3 años en Officing Raid, o sea, en el sello de Cryogenic.
Okay.
Y me he hecho muy buen amigo, es un amigo de MBK, de Lidia Damar, y en verdad con ellos, o sea, yo me he ido a festivales con ellos a Holanda, invitado por Lidia Damar, y la verdad que es otro nivel, o sea, ojalá poder algún día estar ahí arriba, y eso, un poco toda mi vida de la música.
Oye, a ver, se me hace bastante interesante cómo lo has hecho, o sea, sobre todo en el sentido de que has tenido como estos, pues te has ausentado de la música, ¿no? Durante ya 2 periodos. Ahorita, ¿cuál es tu visión? O sea, ¿qué es lo que ahorita quieres hacer? Tú te quieres como que volver a enfocar, me imagino, ya ahorita que tus hijos están un poquito más grandes, ya es como que puedes estar un poquito más tranquilo, ¿no? De tener un poco más de tiempo y todo eso. Ahorita, ¿cuál es ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres empezar a hacer?
Muy bien, pues ahora mismo estoy organizando fiesta, Rabecore, no sé si la habrás visto publicar en algún
sitio. Sí, he visto anuncios.
Por las estoy haciendo Gibore, no sé, a Gibore. Y la verdad que hemos hecho dos ediciones, nos ha ido muy, muy, muy bien. Este 11 de mayo tenemos la tercera edición. Y la verdad que está, o sea, hemos apostado por MBK, por Tony Masama, por Miss Tempo, por Asfixia, por DJ muy, 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 muy buenos,
sí,
a nivel nacional. Y MBK ya está en otro nivel. Y, o sea, ya va más festivales y tal. Y hemos apostado mucho por él. Aquí, en la zona de Alicante, no se lleva tanto el Tempo, sí que mucho el New Style. Se lleva más el Hardcore Millennium. Pero le hemos enfocado a ver si podemos adaptar el Tempo, que es lo que a mí de verdad me gusta. O sea, cuanto más duro, mejor. y apuesta por todos estos artistas y hemos cogido una discoteca bastante bien. Entonces, claro, yo también quiero traer el Han a esta zona, pero bien, ¿sabes? O sea, nosotros estamos intentando hacerlo lo mejor posible, que los clientes se vayan de la mejor manera. Y tal, y yo voy a seguir produciendo, o sea, eso me voy a volver otra vez a ponerme, estoy montando otra vez del estudio porque tuve que coger la habitación esa. Entonces ahora me lo estoy otra vez organizando todo, pero sí, me voy a poner en breve a sacar nuevos temas.
Oye, ¿y qué es lo que extrañas más? ¿El tema de la producción o el poder pinchar en vivo? Porque, bueno, ahorita me imagino que sí estás pinchando en vivo por todo lo que me acabas de decir, ¿no? Pero en cuanto a producción, ¿ahorita no has estado haciendo nada en estos años?
O sea, sí que está haciendo en pandemia, o sea, qué tema. Claro que todo también vino el parón también entre la pandemia, entre todo, yo también como que me desanimé. Porque tanto tiempo, porque mira, yo antes de la pandemia tenía cerrado más de 10 bonos en muy poco tiempo. Yo pinchaba, yo llegué a hacer dobletes muchos fines de semana. Entonces, claro, yo a raíz, yo iba a pinchar, yo me acuerdo el mismo fin de semana que se puso el estado de alarma, yo iba a pinchar en Gotham. Y tenía mucha ilusión, la verdad. Pero claro, todo después la pandemia, después tal, saqué en la pandemia, después de la pandemia, también saqué algunos que no había sacado, que ya había hecho anteriormente, pero también lo saqué a la luz. Pero claro, me desanimé, empecé yo a estar con mi familia, a estar con tal, y eso sí. Ahora yo, antes yo ya te digo, salía todos los fines de semana, ahora yo es muy rara vez que salgo una vez al mes. Pero puede ser, o sea, a Celta sí que intento ir cuando abren, pero no abre todos los meses, o sea,
sí.
Pero bien, o sea, ya no me pego 300 kilómetros para una fiesta, pero sí que por aquí por la zona sí.
Y de todos las discotecas, o sea, emblemáticas en las que has estado, ¿en cuál te ha gustado más pinchar? O sea, ¿cuál se te hace como...? Digo, también depende, ¿no?, del artista y sobre todo de los géneros. Tú, como artista de uptempo, ¿para ti cuál es en la que mejor recepción sientes que has tenido, en la que mejor te la has pasado?
Siempre en Hard Mission. En Hard Mission porque, mira, Hard Mission empezó y yo estuve en uno de sus primeros carteles. Y Hard Mission siempre ha contado conmigo. Yo he pinchado en las tres salas más esto de que ha estado Hard Mission, empezó en Pirandello. Después se también hizo fiesta en Nazca, que ahí me dieron la oportunidad de hacer un subcast de mi tema, o sea, de mi disco. Yo saqué un disco por Officing Race y me dejaron hacer la presentación allí. O sea, y aparte de Madrid, el público muy, muy, muy entregado. Eso siempre. O sea, está claro que Central para mí siempre ha sido mi casa y siempre tal. Pero Hard Mission me ha extendido la mano siempre. O sea, siempre me han dado la oportunidad de pinchan todas y siempre orgullosísimo de ellos. Sobre todo de Pablo y de Rodri y de Masip Disorder.
Es que aparte, aquí en Madrid, o sea, el uptempo, a comparación de lo que dices, o sea, se mueve muchísimo. De hecho, yo creo que hoy en día es posiblemente lo que más mueve gente aquí. Entonces, ahorita tú, al crear este evento, de hecho, quiero que me cuentes también un poquito más de la logística, todo lo que involucra el crear un evento. O sea, no sé si ya tenías conocimientos previos o algo, o si de repente dijiste, bueno, me voy a aventurar. O sea, ¿qué fue lo que te motivó a empezar a hacer este tipo de eventos? ¿Qué tan complicado ha sido?
Yo empecé O sea, hice un evento por la gracia. Yo tengo amigos, Tony Massa es muy amigo mío, me da facilidades. O sea, ¿y qué pasa? Que yo el primer evento, al primero que llamé fue a Borne. O sea, a mí me llamó un amigo que es porte y me dijo, mira, mi jefe me deja meter esto. Que él iba antes mucho de fiesta conmigo, mi amigo, el portero, iba mucho antes de fiesta conmigo y él sabía que yo soy DJ. Entonces me quería contratar a mí, porque su jefe le dejaba. Y yo le dije, espérate un momento. Y llamo a Bore. Y le digo, Bore, mira, me deja la discoteca. Vamos a hablar con el jefe a ver qué condiciones y qué tal. Y vamos a hacer una fiesta. Y vamos a ver lo que tal. Y la primera fiesta que hicimos, pues llevaba unas 200 personas, más o menos. Que está
Bastante
muy, muy, muy
bien,
bien. O sea, y encima están en el centro del pueblo, no hay parking. O sea, superó por todo por nuestras expectativas. Vale. Y la segunda fiesta la hicimos, o sea, apostado también muy fuerte, pero ya de cartera también, ¿sabes? Porque llamamos a Lemur, llamamos también a Papero, o sea, llamamos a también a gente que está muy bien también. Entonces, también vino mucha gente, vino más gente, la verdad. Entonces fue mejor. Y ahora en mi pueblo hay una discoteca que es muy grande y el jefe se puso en contacto después de la tercera. Íbamos a hacerla otra vez en el mismo sitio. Y nos dejaba una discoteca ya de aforo de 1.500 personas. Entonces, claro, ya digo, entonces ahora también hay que apretar los bolsillos. Ya tenemos algo ahorrado. Hay que poner algo, pero no todo. O sea, mucho, pero no todo. Entonces, claro, hemos querido que venga gente de todos los lados. Hemos dado facilidades para que venga gente de Valencia, que venga gente de Murcia, de todo alrededor. Hemos sacado buses que va por trayecto. Y la verdad es que la gente está respondiendo. Entonces, yo espero que volvamos a hacer más. Y si es así, ahora esto va a ir a más. O sea, siempre, siempre a más.
Esta, me dijiste, es la tercera edición, ¿verdad? Ahorita la de
Sí,
mayo.
sí.
Ok.
Hicimos una el 25 de noviembre de este año, creo recordar. Sí, otra hicimos el 3 de febrero y ahora el 11 de mayo.
Pues
Sí.
bastante rápido, ¿eh? O
No,
sea.
sí. Y la otra que viene también va a ser muy potente, que ya tenemos todo hablado, pero falta que siempre quiero verla. O sea, yo hasta que no termina una, no pongo fecha de la otra. Ya la tenemos, pero no la podemos. O sea, y tenemos también a los DJs, pero aún estoy
Ya,
al
ya, ya.
margen.
Oye, y entonces, ¿cuánto tiempo es el que necesitas tú como para poder organizar todo esto? Que va a haber, me imagino, ya para la tercera edición debe de ser mucho más sencillo, ¿no? Que las primeras dos. Como que cada vez pues vas aprendiendo y ya tienes los contactos y se vuelve como cada vez más sencillo. Pero tú, ¿cuánto tiempo sientes que necesitas para poder organizarte bien y que salga bien cada edición? O sea, por lo que veo, sé que son como cada 3 meses más o menos.
Sí, nosotros intentamos eso, que sea cada 3 meses para que al menos haya algo. Nosotros intentamos que no coincida con discoteca grande porque entonces de abrir para nada, porque yo estoy a unos 50 y pocos kilómetros de central, no sé, la gente, no hay color, o sea, ¿sabes? Pero nosotros sí que es verdad que cada 3 meses más o menos, y hacemos fiestas muy largas. Esta es de 5 de la tarde a 8 de la mañana, más de 20 DJs, o sea, y claro, nosotros muchos no podían, otros, porque hay DJs muy gordos que queríamos haber traído, pero casualmente el día 11 no podía, entonces, pero bueno, pero al menos MBK sí que pudo, porque primero era una fecha, después le tuve que anular y pasar la otra, entonces menos mal que al menos me ha podido venir y ahí estaremos al pie del cañón a ver lo que sucede, pero sí, más o menos cada 3 meses y la próxima va a ser bastante menos, pero y no va a ser, intentaremos que no sea en Alicante, intentaremos llevarlo a otro sitio para que también la gente que nos está escribiendo de fuera pueda asistir.
O sea, entonces la siguiente va a ser en pleno verano, me imagino.
Sí.
Ok, eso suena interesante. Oye,
Sí.
¿y cuáles son los problemas que a los que más te sueles enfrentar o los peores problemas que conlleva el tema de organizar este tipo de eventos?
Pues sobre todo que todo salga bien, porque hasta que no cierro, tal. La verdad que yo no he tenido ningún problema en la seguridad en las dos fiestas que hemos hecho súper bien. No ha nada más han habido dos porteros, o sea que para que veas que las fiestas de hard es que no hay movidas, o sea que no hay movidas. Había una discoteca al lado del reggaetón y en la discoteca al lado del reggaetón, si tú salías
Un
con el
caos.
cigarro, lo veías pelear. O sea, pero al lado, ¿eh? Y está en medio del pueblo. Pero es discoteca, puede abrir desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana. O sea que. Y está en medio del pueblo, arriba vive gente.
Okay.
Pero lo tiene tan bien montado que tú sales fuera, cierras las dos puertas y no oyes nada. O sea, está muy,
Okay.
muy, muy bien. Y suena muy fuerte y bien, ¿eh?
Justo te quería preguntar eso. O sea, también el tema de sonido, sé que
Sí.
cuando están, por ejemplo, lo que pasa aquí en Madrid, en muchos lugares que en el centro, hasta salas que son muy grandes, como Sala La Riviera, o sea, al final tienen que controlar mucho el sonido por el tema de pues sí, de que hay gente alrededor, ¿no? O sea, ahí sí pueden tener como que al menos un cierto volumen en el cual se escuche bien.
Sí, y no, allí es que se escucha muy bien, porque allí hay mucho dinero invertido en todo, o sea, en música, en iluminación, en todo. ¿Y qué pasa? En la primera fiesta había gente haciendo, o sea, eso es en mitad del pueblo, había gente con los coches, maleteros y tal. Y alrededor de las 5 de la mañana entró la policía y nos hizo bajar el volumen. Y claro, y a la discoteca le pidió de todo, pero la discoteca lo tenía todo en regla, o sea, nos dejó también con la misma fiesta, con tal, y claro, tenía un sonómetro, pero fuera no sonaba nada, ¿sabes? Entonces lo que cuenta es lo que suena afuera, porque
Claro,
fuera,
claro.
con la puerta cerrada, había dos porteros vigilando eso, que siempre estuviera una puerta cerrada,
Sí.
para evitar que saliera gente, pues, y la verdad que al final se fueron por las mismas, jodieron la sesión de UCD, que a mí me sentó muy mal, porque fue justo en su sesión. Cuando hicieron
No.
bajar el volumen, pero mira, pero en esta hemos contado con ella y a muerte. O sea, es que PC también es amiga, entonces. Eso.
Ya, sí, no, aparte, Esther es increíble, la verdad. Sí.
Sí. Este es verdad, es un amor.
Sí. Oye, a ver, quiero hablar ahora sí un poquito más de ti. A ver, me contaste que empezabas como a salir por ahí del 2010, ¿no?
Sí,
Justamente.
cuando me saca el carnet de coche.
Pues mira, perfecto. Quiero que me cuentes justo cómo estaba la escena en ese momento, porque según yo, ahí es cuando empezó como la crisis, ¿no? Fue cuando todo empezó como que a decaer. ¿Tú cómo lo viviste? O sea, ¿cómo lo viviste en esta época que apenas estabas empezando?
Yo que podía estar, la verdad, porque sí que es verdad que dentro de ahí, a mí me decían, o sea, a mí siempre me han contado que en el 2002, 2003, 2004, habían colas que llegaban hasta la autovía, que hay 1 kilómetro. O sea, que la gente para salir de la autovía tenía que estar parada, ¿sabes? Porque no podía salirse. Y yo sí que lo he vivido, que yo siempre tenía aparcar en el centro. Eso ya no pasa. Me pasó una vez en un aniversario, fue creo que en Yesi. Y con Paula, una vez con Lidia Mar, una vez que nos fuimos adentro, nos tocó aparcar fuera, que eso nunca me había pasado. Y entramos andando desde fuera adentro. Eso nunca me había pasado y me pasó ahora 3 años, 4 años como mucho.
Okay.
Sí, y yo ya desde ahí, pues, siempre que abre Central, chapó, o sea, siempre, siempre lo llena. Yo no sé cuánta capacidad tiene, pero siempre puede comprar entrada. O sea, allí hay gente que yo no, digo, es que flipante, es que nunca he visto tanta. Fabri sí, claramente, porque Fabri es Fabri.
Es
Sí,
monstruoso,
¿sabes?
sí.
Pero Central, yo digo, en Almoradí, que no está ni cerca de nadie. Y viene gente de Barcelona, de todos lados, y Central se ha buscado ahí su sitio y en el
Sí.
corazón de todo está.
Sí, no, yo definitivamente, de hecho, bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero muero por ir. O sea, sí es
Nunca
como
has ido.
no he ido a Central ni a Masía y son dos lugares
No.
que a los que tengo que ir, pues espero que se pueda este año, espero todo apunta a que sí. Pero ya será para la segunda mitad del año. Entonces, pues sí, a ver qué tal. Pero es que sí me han contado cada cosa que sí digo, necesito vivirlo. O sea, sobre todo, ¿sabes qué? Por dos cosas. Central, por el sonido que tienen en la sala principal, que tengo que
Brutal.
experimentarlo, exacto. Y Masía para experimentar el New Style en su mero mole.
Demasiado,
Porque.
es brutal, es brutal. O sea, brutal. Yo he pinchado por lo menos 9 veces y muchas veces. Y es que es súper acogedor. Sobre todo los jefes, lo que te haga falta, es súper amable. La seguridad igual. Yo me he hecho amigos de muchos de ellos. Y muy, 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 muy bien. Por más que así.
Sí, te digo. Algún día, justamente apenas estaba hablando, de hecho, con Huacán, y pues también me extendió la invitación. Y digo, sí, quiero estar por allá muy pronto, y sobre todo eso, vivir el new style, que es algo que me genera mucho interés, sobre todo. Oye, y por ejemplo, aquí, ya que has pinchado en Central y en Masía, siento que Masía está un poco más enfocado, bueno, no siento, está más, tiene, aparte el new style, está enfocado al uptempo. ¿Cómo es el recibimiento, por ejemplo, de ti? pinchando en cada uno de los lugares. O sea, es igual, hay mejor recibimiento en uno que en otro.
El Newstead siempre es el Newstead para masía, o sea, es indudable. Sí. Pero el Uptempo lo lleva muy, o sea, lo lleva mucho. O sea, el Newstead, o sea, prefieren el Uptempo que el Hard, o sea, el Millennium y todo eso. Prefieren a Lidl a Match, que va mucho a Japping Masía, o prefieren a MMK, a cualquier tipo de así, que antes que, yo qué sé. Hombre, a Rotten Mind también lo, o sea, allí también lo han recibido muy, muy bien, lo reciben muy bien. Pero claro, pero que Broken Mind también está en el corazón de todos. O sea, Broken Mind, es verdad, fueron de los primeros que pincharon en la Descon, creo, así españoles. Y ellos han sido, o sea, los que han inspirado muchos chavales jóvenes en temas con los cursos y todo eso. Se venden muy bien, ¿eh?
Sí, justo ahorita que mencionas Broken Minds, ahorita que mencionaste que Rodri te ayudó a ti en el tema de la producción y todo, me pongo a pensar, ¿a cuántos artistas españoles o no sé si haya alguno de otro país? Pero yo he entrevistado a muchos y sé de muchos, o sea, que han empezado justo gracias a ellos, o sea, y aparte que los han enseñado, ¿no? Con su academia, entonces al final o sea, han tenido un efecto tan trascendente en las generaciones de artistas que no es solamente que inspiren, sino que los enseñan. Y están saliendo artistas muy buenos gracias a que ellos los están enseñando. Entonces siento que su labor, o sea, está siendo impresionante.
Sí, porque mira, yo empecé y yo no sé, no recuerdo si yo fui el primero el que le dio clases. Yo iba a su casa diariamente, ¿vale? Yo iba comentándolo con la gente que Rodri era, o sea, que sabe dar muy bien clases. Y no sé por qué, o sea, de repente se hizo una academia que todo el mundo lo vio apuntado. Yo, mi novia es de un pueblo de Valencia y su amigo es Iván Suel. Y un día me lo veo bajando por, o sea, de su pueblo es Iván Suel. Y un día, bajando y todo motivado, que estaba haciendo su primer tema. Y su tema había salido ya y ya lo ha sacado en, creo que en Food Wars o algo así, y él súper feliz, o sea, que motiva y Rodri da muchas esperanzas, o sea, mucha esperanza en ti mismo, o sea, a mí me ha funcionado, o sea, yo he sido yo el que ha parado, ¿no? O sea, y el que ha sido el que ha ido sufriendo, he sido yo, ¿sabes? Pero él me motivaba con sus palabras, con me enseñaba, yo tenía cualquier duda y él me la resolvía, o sea, es que son muy buenos, entonces motivan mucho.
Sí, o sea, sí. Que aparte de ser un buen artista, un buen compositor, o sea, es un buen profesor, muy buen profesor,
muy buen
y motivador.
Sí, es muy buen profesor. Y pero que ya te digo, conmigo era papel y lápiz, ahora tiene hasta un programa hecho, ¿sabes? O sea, por lo que tengo entendido, ahora tiene ya las clases hechas y súper bien. Que la gente, ya te digo, un PC, pero wow, el señor, hombre, que me mira dónde está, ¿sabes? Pincha por todo. Y está muy bien montada, que ojalá algún día, o sea, dentro de poco, cuanto menos mejor, pinche en Holanda y yo iría a verlo, vamos, el primero.
Sí, no, y no lo dudo nada, ¿eh?
No, ya, y poco le queda, ¿eh? Poco le queda.
Sí, PC, sí, sí.
Ya tenido. Solo que ella, o sea, tiene que hablar, o sea, porque ella le ha gustado, es que no sé cómo explicártelo, ¿eh? Pero ella le da como vergüencilla, ¿sabes? Yo muchas veces le digo, pasa los temas y tal, pero porque tiene temazos, o sea, temazos que temazos, son todos los que hace ya a día de hoy, a mí me encanta, sí. pero es eso.
Sí, así, definitivamente.
Que tiene motivar.
Sí. Sí, y también, ¿quién está? Está Melox. Bueno, es que hay muchos artistas que de verdad, o sea, estoy seguro que en un lapso de unos, ¿qué será? Unos 5 años, veremos cosas muy, muy grandes de varios artistas a los que Rodri les ha enseñado, lo cual es impresionante. O sea, el legado que está dejando es impresionante en este sentido. O sea, igual ahorita apenas, bueno, más bien, ahorita ya apenas se empieza a notar, pero en unos años más va a ser de verdad muy cabrón cómo van a haber tantos artistas tan grandes.
Y bien orgulloso, ¿eh? Sí, bien orgulloso porque es verdad, ¿eh? Y lo aprecia muchísima gente y es que es eso, es que nadie duda. Y valga lo que valga, pero es que sabes que vas a ir sabiendo. Es que lo sabes.
Sí. Oye, a ver, cuéntame un poquito de ti otra vez, pero quiero saber qué artistas fueron los que te inspiraron y en qué momento te pasas al uptempo. Porque, a ver, si comenzaste en el 2010, me imagino que escuchabas igual un poco de Millennium o qué. ¿Qué géneros de hard escuchabas?
Yo escuchaba, a mí, yo siempre he sido Angel Face, siempre,
Ya.
¿vale? Y a mí, es que en el 2013 yo me voy al festival de Angel Face y Angel Face se le ocurre tirar la chaqueta suya, la blanca. Y pararon, o sea, yo iba andando, él estaba haciendo firma, yo iba andando y me llegó a mí, o sea, me llegó a mí la chaqueta, la cogí yo, ¿vale? Y yo cuando me vi eso, que encima no había, estaba todo el mundo con las manos arriba y me llegó a mí que yo estaba andando. Ya, ostras, yo los pelos de punta casi de boca. Es que, ¿sabes? Imagínate, ¿sabes? Yo lo había visto en Mansión, vino a pinchar, o sea, entonces fue por ahí, a venir a pinchar con Oblak y tal. Y siempre ha sido un referente para mí. Y yo desde que lo escuché, Javi Bor siempre ha sido de centro y siempre lo admira muchísimo. Vino a grabar un videoclip a mi casa, qué guay. Sí, porque yo tengo un
Increíble.
campo, el vídeo que hicieron de Broken Mind es en mi campo, no sé si lo has visto. Una canción que hizo Broken Mind con Javi Bol,
Con
eso es
Javi,
en mi
no, no,
casa.
no. Okay, lo voy a checar.
Y el Nai estuvo ahí, estuvo muy bien, divertido. Y yo qué sé, Javi Bol siempre ha sido eso, Javi Bol. La verdad es que sí. Y eso, y poca cosa más. Y que me hayas preguntado que
De tu acercamiento al uptempo. O sea,
sí,
entonces,
va.
bueno, va. Vas a este festival con Iron Fist.
Sí. Y después ya, claro, yo ya empiezo, o sea, yo ya empiezo con la producción. Y yo es lo que tú dices, yo empecé con Milenio. Me eché novia y me dejé un poco apartado. Iba a centrar, pero iba menos. Y después cuando volví, yo hice un tema de 200 BPM, que ya era más o menos lo que se llevaba en 2017. 200 BPM ya casi lo pinchaba ya en Jeffy, ¿vale? Un poco más avanzado. Y un día me voy a una fiesta a Barcelona y conozco a MMKMS, ahí, ¿sabes? Y cuando lo conozco estoy hablando con ellos, que no sabía ni quién era y tal. Y en eso que me empiezo a interesar por la música, por el Uptempo, porque vi el Uptempo ahí. Y en 2017, por ahí, cuando yo ya empecé a, y ya conocía a Lin y Lamar, ya conocía a todos y ya era mi pasión, que eran todos de Uptempo. El único que no era Broken Mind, pero Broken Mind... Es eso, yo para mí siempre es lo mejor.
Sí, no, definitivamente. Oye, y de festivales, me comentas que en el 2013 fuiste a Dominator. ¿A qué otros festivales más has ido? ¿Cuáles han sido tus favoritos?
La Harmony es mi favorita. La Harmony es mi favorita
Ok.
porque es igual para mí que la Dominator, más pequeño, ¿vale? Al ser más pequeño no andas tanto, porque la Dominator no paras de andar. Eso es lo que había en los días. Son las mismas horas. Pero lo bueno que tiene la Harmony, que empieza a la 1, que yo me voy el sábado y me vengo el domingo, porque empieza de la 1 de la tarde a 1 de la mañana, me puedo ir siempre que quiera. Pero no es eso, es que en verano hace mucha calor, que aunque parezca que no en un festival al aire libre en Holanda, hace mucha calor. Y en mayo, que suele ser la Harmony que este año vuelvo, en mayo es o sea, lo mejor. Porque nos pilló una vez lloviendo, pero llovía una hora y se despejó y otra vez solo y de puta madre, sí. Muy bien. Y
Sí,
también están la Thunder y el NSP. Sí.
ya, Thunderdome debe de estar
Sí.
impresionante.
Este año estuve, el año pasado. Sí,
Ok, que aparte también ya está enfocado muchísimo en Optempo, ¿no? O
sí, sí,
sea, por
sí.
lo que vi.
No, y bestial. Es que bestial, pero a mí no me gustan los cerrados. Me gusta un aire libre.
¿En serio?
A mí, yo un festival, a mí me gusta el estar al aire libre, tener las carpas, todo lo que tiene en un festival al aire libre, porque tiene hasta peluquería. O sea, alguien tú vas
No.
ahí, tienes de todo. Entonces, un festival al aire libre te apetece tomar el sol, lo tomas, te apetece estar en la sombra, está, o sea, para mí es lo mejor. Pero también
Sí.
te lo pasan en cualquiera.
Sí. Fíjate que, a ver, yo soy igual, o sea, prefiero los de al aire libre, pero sinceramente también me gustan mucho los que son indoor. O sea, siento como que cada uno tiene su magia, porque cuando son pues adentro de algún lugar, pueden tener producciones mucho más cabronas audiovisuales, ¿no? O sea,
Lo que
pensando en lo
flipas,
que
la Thunder y la música.
exactamente, o sea, yo por ejemplo estoy pensando en un Climax, en un Reverse, o sea, que son festivales que visualmente son súper atractivos. A ver, que no digo que los festivales outdoor también lo sean, ¿no?
Claro.
Porque, pero siento que ahí igual y no le enfocan tanto, porque tampoco se puede. O sea, es mucho fuegos artificiales, que eso es lo que está muy cabrón. Pero, no sé, pensando en un DEFCON 1, siento que, por ejemplo, ahí le meten muchísimo al escenario principal, que es pues, siempre, ¿no? El más grande, en el que está como
Ahí
que
es
todo lo
donde se
más
me,
cabrón.
ahí es donde está lo guapo.
Exactamente. Y ahí es donde está toda la inversión. Porque si también ven los otros escenarios, pues igual y no que estén mal, pero hay algunos que dejan que desear. Y sobre todo los que son indoor, sea, por ejemplo, tú vas al Black o al Blue y pues sinceramente así que digas, uy, qué producción tienen, pues no. Entonces como que sí se enfocan un poquito más en eso. Entonces te digo, o sea, yo la verdad sí igual prefiero los de al aire libre. Lo que dices es completamente cierto. En Holanda y Bélgica, aunque no parezca, de repente me acuerdo que fue en Tomorrowland, no de este año, del pasado, del 2022. O sea, bueno, más bien no el pasado, sino el del
Sí.
antepasado. Me acuerdo que el último día, o sea, me dio como un golpe de calor. O sea, me tuve que quitar la playera. Estaba así de que, pero así derritiéndome. Cuando 2 días antes habíamos estado de que a 20 grados. O sea, todo te cambia literalmente en 2 días. Entonces sí, es peligroso. Y también
Y
DEFCON 1 del año pasado estuvo pesado.
también, vale, o sea, me gasto menos de la mitad, siendo parecido al festival, menos de la mitad, yéndome a la Harmony, que me gusta más, que yendo a la Dominator. La Dominator, todo está súper caro, porque al ser verano, los aviones súper caros, los hoteles súper caros, todo súper caro. Y claro, en la Harmony, pues me gasto la mitad, ¿sabes? Bueno, ahora este año los aviones están caros, pero me la quiero pegar, porque la Harmony es la Harmony. Y claro, me voy con mi pareja. Y claro, ella empieza a ir también a festivales conmigo, entonces nos gusta ir de vez en cuando, dejamos los chiquillos al suegro y nos vamos al festival y nos lo pegamos, pero es que nos vamos un día, siempre nos vamos el sábado y nos vamos el domingo, que tampoco es que te vayas
Está
ahí para hacer
fácil.
turismo, claro. En la Harmony sí que me fui 4 días, porque el Harmony lo perdona, en la Thunder me fui 4 días, porque queríamos ver Ámsterdam, queríamos hacer un poco de turismo ya que está, pero ahora los festivales sí volver.
Sí, es que a ver, también el tema, ahí entiendo, por ejemplo, o sea, lo de ir 4 días, es que ya si te cuesta tan caro a veces el boleto, es que dices, pues al menos voy a desquitar y estar por ahí unos cuantos días, porque sí, o sea, lo que dices, a mí ya de verdad me impresiona. Este año tengo o sea, bueno, voy a ir a DEFCON. Estoy intentando ver a dónde llego para ir, porque de verdad, o sea, llegar a Ámsterdam, o sea, es irreal, o sea, es carísimo. O sea, entonces, y todo el verano, bueno, pues normalmente siempre es caro, ¿no? Excepto, pero quitas el verano y de verdad se reduce el costo del vuelo a menos de la mitad. Entonces, sí es impresionante. Y justo cómo seleccionan las fechas en las que saben que están como que eventos muy importantes. Me acuerdo sobre todo cuando las veces que he ido a Tomorrowland, justamente esos fines, o sea, esos días estaban carísimos los vuelos, pero te hablo desde que 6 meses antes, 7 meses, o sea, de que irreal como ya saben ellos y cómo les suben los precios. Entonces, la verdad, sí, ese es un tema que a veces, al menos a mí, sí me jode en el tema económico, que es como de, me acabo gastando más en los vuelos que en el boleto del festival.
¿Sabes cuánto me dejé yo en el vuelo de la Zander? No
¿Cuánto?
llegaba a 70 euros. No
¿Cómo?
llegaba a 70 euros.
¿Y
El
cómo
hotel,
lograste eso?
el hotel 4 días, no llegaba a 50 por persona. El hotel, 4 días. O sea, que era tan irreal. Claro, nosotros pillamos una casa en B&B de 6 personas, nos metimos 8. Entonces nos salía un poco más barato, ¿vale? Pero es que, aparte de eso, el avión, porque a mí me ha pasado a mí un par de veces. De Alicante hay veces, o sea, yo he ido a la Terror Drum por 20 euros y de vuelta. Era en febrero también. Y un día dije tal, y mi amigo no quisieron, o sea, yo me iba con Masama y con otro amigo. Y al final no se vinieron. Y claro, yo no me iba a ir a Terror Drum yo solo, yo me iba a ir con ellos, por ellos. Y tal. Y en eso que me entero que Lady Dava pincha en Ámsterdam, no en Ámsterdam, en un pueblo arriba de Holanda. Y que yo me tenía que coger 8 o 9, o sea, muchos transportes, ¿vale? Y muchos cambios, muchos, para llegar al festival. Y yo me volvía loco y yo estaba solo. Pues yo cogí, me fui para el festival. O sea, no tuve problema de nada, como te digo, que yo muchas veces he ido con él. O sea, Linda más llegó ta un poco tarde, porque ella, como ella tiene quien lo lleve y quien lo recoja, pues ya no llega a la hora, pero habló con su manager, me pasaron, no tuve problemas de nada. Me dieron la pulsera, entré, esperé a Lady Gaga. Cuando llegó ella, vi el show que pinchó. O sea, no me acuerdo si pinchó ese fin de semana con Andy Lecor o no, pero sé que estaban los dos, allí estaba Andy Lecor también, que una risa, o sea, lo más. Y después, para volverme, yo no sabía cómo hacerlo. Y en eso, que yo me quedo durmiendo en el tren, eran 6 horas, o por ahí para llegar a Ámsterdam, o sea, una locura. Y en eso que me paran los revisores, yo estaba durmiendo, me paran los revisores, me sacan del tren, y yo digo, pues ahora cómo llego, y con el traductor del móvil, que yo no sé inglés, me cogen y con el traductor del móvil, hablando con los policías, porque vinieron policías y yo buscándome, no tenía el ticket, porque se me habían quedado por el aire, yo era lo único que quería era dar el ticket, y
No,
cuando me vieron a mí, que yo tenía que salir unas 6 horas o por ahí, cogieron, llamaron a un taxi, me llevaron a la puerta del aeropuerto y pude volar. O sea, a mí me ha pasado mucha felicidad de Neil en Holanda. Y tenía que volar el domingo, o sea...
¿Ahí qué haces? ¿Qué haces en esos casos?
Voy a la comisaría, comento el caso, no le digo que es un festival, le digo que se me olvidan del taxi. No sé, o sea, le dije que no se me había olvidado un taxi, volviendo a casa, y que no sé, o sea, qué taxi era, qué tal, y yo tengo que volar. Y el policía me hace un escrito, como que yo soy tal persona, que yo tengo el vuelo tal, y que tengo que volar. Lo entrené en Ryanair, que era en este caso, y me dejaron pasar. Y me gusta, me dieron ahí el ticket, o sea, ellos me dieron, yo me entregué en información y me dieron el billete de embarque gratis. O sea, ahí, guau. Yo dije, madre mía, aquí me da algo, ¿sabes? En Holanda, si puedo ir, el consulado cerrado, porque yo volaba domingo. Y yo digo, aquí me quedo. Porque tengo otros amigos, que también le ha pasado lo mismo, pero no son tan astutos. Y ellos se quedaron tan abriendo el consulado, fueron y se van a denunciar y ya se compraron otro billete. Ahí se dejan, vamos, lo menos antes de los festivales de ganáis.
No, eso está complicado.
Por eso, ya anda que no vale, última hora, un billete por menos de 300, 400 euros no te lo quita nadie.
No, sin problemas. Claro. Ahí mejor te quedas en un hostal unos cuantos días hasta que te baje.
Hasta que te baje, sí.
Es verdad. Sí, no.
Es verdad.
No, qué irreal.
Pues, es verdad. Pero bien, pero a mí me pasa, si mi novia acá... salimos, tiene miedo porque sabe que está allá, lo lleva todo, pero no por nada, sino porque a lo mejor a mí, en ese caso del DNI, es porque yo estaba en una mesa y Party Racer estaba poniendo mi tema que hice con Jung, ¿vale? Que yo tengo un tema que hice con Jung, que es Frodarne, y lo estaba poniendo Party Racer, y claro, yo estoy en la mesa y la carpa al lado, y en la carpa al lado yo lo oigo, y lo único que oigo es el móvil y me voy corriendo, grabando, y claro, y ya se me olvidó todo, y cuando voy, que tardé 3 minutos, ya no estaba la cartera. No tenía nada más, tenía solo tarjeta, pero no estaba la cartera. Eso es lo que me pasó, Por eso, bueno, que... Pero bien.
Oye, y de los eventos en los que has estado, o sea, ¿en cuál te gustaría ver? O sea, digamos, ahorita si tienes entonces el enfoque de seguir, bueno, como que retomar todo, ¿no? Sí. El ponerte de nuevo a pinchar. ¿Cuál es tu meta? Porque creo que no me dijiste, creo que sí te pregunté al inicio, pero... O sea, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu visión, justamente? O sea, porque me empezaste a hablar justamente de los eventos, que me imagino que ahorita también eso es uno de tus enfoques principales, y aparte me imagino que debe de ser muy, o sea, muy time consuming, sí te debe de consumir demasiado tiempo, pero ¿cuál es tu tirada? O sea, ¿hacia dónde estás apuntando? ¿Tú quieres ahorita retomar tu carrera al nivel de seguirle dando y empezar a crecer de nuevo y volver a llegar a cierto nivel?
Hombre, yo... mandar, o sea, en esta vida hay que ser pensado en que te escuchen, porque muchas veces tú mandas a discográfica y no te escuchan. Entonces yo tengo también contactos que pueden hacerlo llegar para que escuche, ¿sabes? No quiere decir que te vayan a coger, pero al menos que te escuchen, porque si a tú le pasas un tema a uno y no quieren, ¿sabes? Entonces la suerte que yo también he estado en Official Day, tengo el teléfono de prácticamente de todo. Y claro, yo le puedo pasar temas para que haga llenar que lo lleva, que sigue estando o cualquiera, que no que tengo su número, pero a lo mejor también me escucharía, pero claro, sí, no es lo mismo que se lo haga llevar a otra persona que está más con él que yo, porque yo, o sea, yo sé que si no hubiera parado, yo a día de hoy también, o sea, porque yo ya estaba muy bien, porque yo ya llegué a sacar un disco, llegué hasta ahí, si no hubiera parado, yo a día de hoy también hubiera podido llegar como están llegando ahora todos los artistas españoles. O sea, es que están llegando muy lejos, están pinchando en Fabri, pinchando en Central, pinchando en tal. Yo he pinchado en esos tres sitios menos en Fabri. O sea, he pinchado todo.
Okay.
Fabri me haría mucha ilusión, la verdad, porque Fabri también he ido y eso es brutal. O sea, ahí he grabado en películas, o sea, eso es una... Eso no sé con qué idea lo montaron, pero eso es una... Es más grande que mi ciudad. O sea que... Después de eso, no es muy grande, eso es bestial. Pero claro, poco a poco ahora intentaré a ver si me van escuchando. Tengo temas con 30.000 escuchas, o sea, en YouTube está muy bien, ¿sabes? Tengo Broken Tears, tengo un mashup que era tu puta cara, que después también, o sea, que muy escuchado el Soul Club. Y eso se me ha hecho mucho a conocer. Pero se me hizo conocer con Escudo, papá. O sea, ahí me ponía en todos los maleteros, en todos los lados, y tirándome mi historia, en todo. Y la verdad es que muy bien.
Sí, pues aquí Digo, me imagino que sí has como que pensado el hecho de que si no hubieras parado, ¿dónde, justo dónde, como podrías estar parado ahorita?
Hombre.
Y me imagino, pero a ver, al final no importa, ¿no? Porque pues no pasó. Y ahorita yo creo que lo que sí es importante y que también he hablado con muchos artistas es el tema de la constancia. Porque aquí, o sea, el como que dejar de estar vigente, al menos que ya tengas un estatus nivel Headhunter, la gente se olvida. Entonces, sí es como que importante el seguir como que regando, digamos, o sea, tu carrera, el seguir como que creciendo o el mantenerla, ¿no? El que al menos estés vigente, que igual y si no estás físicamente pinchando en los lugares, que al menos tu música se escuche, o sea, como que trabajar en este tipo de cosas para que la gente no se olvide, porque eso estamos en una época en la que todo es tan rápido, pasa tan rápido, las canciones duran tan poco, que si uno no está vigente, cuesta trabajo que la gente se acuerde de ti.
Claro, no, sí, no, eso vamos a venir, pero eso no sé, yo desde que me contó una historia a los 5 meses y la vieron 80, 90 personas, y dice, ostras, aquí algo pasa, pero no, ahora sí que es verdad que ya estoy subiendo algo más, sí que es verdad que de música poco, pero sí que voy a empezar, ya te digo, quiero montar el estudio, quiero hacerlo todo bien, quiero hacerme un buen plan de marketing porque es muy importante, ahora que hago fiesta, lo veo. O sea, si tú eres constante con las redes sociales, es que cuando nosotros estamos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el parón de una semana, a lo mejor después de la fiesta, no, de no subir nada y subirlo, ahí lo ven a lo mejor 1.000 personas. Pero si tú, por ejemplo, estás un mes sin subir nada, no te lo ven ni 200. Entonces, estoy hablando de una cuenta de 1.300 personas, de 1.300 seguidores que tiene la Bitcoin, y que la Bitcoin ahora mismo está muy bien. Pero hay que no pueden ver esos 1.000 personas. Si estás una semana y no ves nada y presentas algo nuevo, ¿sabes? Algo tocho, nuevo. Por ejemplo, esta fiesta que presentamos sí que es verdad que pasó eso. Y nos están subiendo 200, 300 seguidores en el último mes. Mira, presentamos la fiesta y teníamos 900 seguidores. No, no, 800, 800, 800 seguidores. Y ahora mismo llevamos 1.200 casi. O sea, que ya.
Súper bien.
Y la presentamos hace un mes. O sea, ha subido unos 400 seguidores en un mes.
Ah, es
Que
muchísimo, sí.
¿sabes? O sea, estamos yendo serio, tenemos un diseñador muy bueno, una diseñadora muy buena. Ahora me están haciendo también un vídeo que la gente va a flipar. Me lo están haciendo para que la gente también, o sea, para motivar, para que la gente vea lo que viene, para todo.
Sí, justo ahorita que mencionaste lo de el diseño. La verdad es que me he dado cuenta que muchos lugares, no voy a decir nombres ni nada, pero como que les hace falta. O sea, sí he notado que, a ver, yo estudié, también lo sé porque yo estudié una carrera relacionada con el diseño, que fue es diseño de interacción.
Sí.
Entonces, no es, no sé, como que me choca de repente ver ciertos diseños, aparte de, pueden ser eventos grandes o cosas grandes, que no le empeña, o sea, no tiene ni tantito empeño que sí digo, ¿cómo puede ser que estén sacando? Pues sí, la verdad, o sea, bastante dinero de esto para no dedicarle un poquitito nada más a tener un diseño pues decente, porque al final es lo que llama la atención.
Y es que te vale menos que un DJ, puede valerte menos que un
No,
DJ.
sí,
Depende de lo que
exacto. Es
quieres, un
que
cartel final, un
sí.
cartel tal, no hace falta que haga cartel personalizado de por DJ, que tampoco vale caro, que bueno, no vale caro, depende de quién te
No,
lo haga.
no, porque haces un
Claro,
template y ese ya
y
lo
ya estaba
replicas por DJ
pegando.
y ya.
Claro, y yo sé eso, yo tengo una amiga que también estudió eso, mi pareja va bien, y claro, entre todo, pero yo le pago, o sea,
Sí,
que el trabajo no es gratis, o sea, para nadie. Entonces, claro, yo, ella se lo ocurra, incluso repite, si no nos gusta, lo repite. ¿Saben? Pero es que es verdad lo que tú dices, que si estás con el POI, o sea, que se nota o sea, que es verdad, es verdad, es verdad. Y para mí es lo más importante, porque yo no sé si va a Angel Fee, lo pone ahí,
estupendo,
Angel
único.
Fee, con escrito, es que no, por eso, es que es verdad lo que tú dices, que hay festivales hasta grandes, que dices, si te has gastado más de 20.000 euros en un de esto y te haces un diseño de nada, te lo haces tú mismo, ¿sabes?
Sí,
Te
sí, sí,
gastas
sí.
20.000 euros en un cartel, usted también,
Sí.
es verdad.
Sí. Y que también, por ejemplo, hay otros que sí debo decir que sí se ve que le invierten a la imagen. Bueno, se me vino a la mente justo Hard Mission. De hecho, Hard Mission tiene muy buena imagen. Y también creo que Maniacs se me hace que.
Pero porque Rodri es monótono. O sea, Rodri se va a hacer de todo. ¿Sabes? Bueno, no sé si a día de hoy es, ¿eh? Vale, no te lo digo, ¿verdad? Pero es que eres un máquina. O sea, que en todos los sentidos. Él hace vídeo, él hace de todo, ¿sabes? No sé el tiempo que tiene, porque es verdad que nunca tiene tiempo. Y pero que, ¿sabes? O sea, tienen de todo y todos saben
Ya.
hacer de todo. O sea, Que yo sí que se ahorran dinero, pero porque que son los putos amos. O sea, que es verdad.
No necesitan contratar a nadie.
Claro, no como nosotros, que uno que haga no sé qué, otro que no sé cuánto. Ahora, por ejemplo, uno que haga los flyers, otro que no. Esto era así. Otro que haga los vídeos, otro que no sé qué. Eso te lo doy, que te lo hace cualquier cosa. Creo que el logo sí que es lo único que ellos sí que han invertido, que tiene un logo que flipa, pero lo demás. No, que seguramente también, pero que saben hacer de todo. A ver, si lo ha hecho otro, también me lo creo, pero es que ellos saben hacer de todo.
Sí, pero también sí, es muy importante, ¿eh? Es que al final esto, el logo también es muy, muy importante porque es la imagen que tú estás dando. O sea, y por eso, repito, quería mencionar nada más a Maniacs, que se me hace interesante su concepto. No es algo que yo hubiera pensado como para un evento hard, porque se me hace muy vistoso, pero igual me gusta. Pero como que hicieron esta imagen en la que tú sabes, identifica rápidamente qué es este evento, porque tiene todos estos elementos del marcianito, lo espacial, bla, bla, bla. Y eso me gusta, o sea, como que al final creas un concepto del cual la gente se guarda, tienes una buena imagen, o sea, tienes una imagen que la gente recuerda. Al final siento que...
¿Maniacs?
Sí. Es uno que de hecho está aquí en Madrid. O sea, de hecho ya llevan varias ediciones.
Es que también
y ahorita...
hay uno con los marcianos, como tú dices, que también es verdad.
Invaders. Invaders, creo. Ese es Valencia.
Pero
es
así siempre solado. O sea, también son unas máquinas, ¿sabes? Ya. Claro, mira, yo sí que es verdad que yo he ido a Invaders. Pero yo vale cuando en una discoteca que era un cuchitril, pero claro, no están haciendo un discotecón. Y es que hacen solo out. O sea, hacen solo out, tienes dos pistas y es que son unas máquinas, es verdad. O sea, pero me dicen que el decorado se lo curran, que flipa, se lo curran todo, que flipa. Entonces, eso también te hace sentirte más acogedor, más como en casa. Igual que te entras tu bar y cada vez tienes una cosa diferente. Tú dices, pero tú, ¿sabes? O sea, ellos invierten mucho en todo lo que es llegar a casa, llegar a eso, a la discoteca y verlo todo cambiado, que no sea nunca igual, ¿sabes? La puerta siempre va a ser la misma, pero el decorado nunca, nunca.
Sí. Sí, al final es eso, o sea, invertir para que la experiencia sea distinta, o sea, al final, a ver, obviamente tu core, o sea, lo que necesitas, lo que tiene que ser más importante va a ser la música, ¿no? Pero si hay cosas que entran en un plano secundario que son muy importantes. Pues bueno, número uno, el sistema de sonido. Es más, el sistema de sonido lo pongo antes de los artistas. Sistema de sonido, si no hay buen sistema de sonido, los artistas no van a sonar bien y pues eso hace que todo caiga, ¿no?
Sí.
Pero de ahí, hay estos elementos que hagan que te sientas, que estás en una fiesta especial y o sea, que te hagan sentir cómodo, que te hagan sentir como que es algo distinto a lo que estás acostumbrado. Porque para ir a meterte a cualquier sala donde no hay nada y que siempre es lo mismo, pues no le vas a igual a tú generar ese valor o ese cariño que, por ejemplo, pues la gente le puede generar, no sé, es que yo lo veo muchísimo justo con las discotecas, con Central y Masía. O sea, qué pasión, o sea, de la gente, qué amor, cómo son devotos de estas discotecas. Y yo me imagino que es por lo mismo, o sea, que tienen algo que los atrapa, que más allá de la música, que genera esto en las personas, o también este tipo de eventos, como dices tú, Invaders, como yo también te digo, Maniacs, también como que se la curran este tipo de cosas. O sea, esto es como algo que la gente inconscientemente va a hacer que regrese y que le den otro tipo de valor.
¿Y por qué crees que los festivales, cada vez, tú aunque vayas 50 veces al mismo festival, nunca vas a ver el mismo decorado? Nunca lo vas a ver igual, ¿sabes? Siempre te cambian de todo. ¿Por qué? Porque es algo que, claro, lo mismo siempre aburre. Entonces, es que tú, claro, tú vas a Invader y te ves cada vez que vas a Invader un decorado igual, que siempre representando lo mismo, los marcianitos, tú vas a Thunder y siempre van a representar a Thunder, a Kilof, pero tú te vas y este año, creo que era el 20 aniversario, no, noche, me acuerdo que vi en el escenario cuando estaba pintando para estar la tele antigua del 92, o sea, esa tele que va con la rosca, o sea, todo el escenario era estaba pintando para estar viendo en blanco y negro, ¿sabes? O sea, la tele, cuando, ¿sabes? O sea, estaba haciendo referencia a ese año, al 92, y claro, yo cuando lo veía es que flipaba, porque yo digo, pero ¿cómo puedes hacer eso? Miraba y no dabas crédito de lo que estaba viendo, porque digo, pero ¿de dónde sale todo eso? ¿Sabes? O sea, ahí es impresionante de la música, el sonido, todo vaya a donde vaya. Entonces, claro, entonces tienen que recrear, tienen que hacer escenarios únicos, porque tú te vas al Medusa mismo, y en el Medusa se pone un escenario que dices, madre mía, ¿sabes? Que pasa una desgracia, pero no quiere decir que eso puede pasar en cualquier cosa que vaya, pero que se pone un escenario que tú dices, o sea, es que levantan que vas y ves el espectáculo, es que Mola ir a los festivales así, a las fiestas así, porque ves cada vez una cosa diferente, no sabes lo que te vas a encontrar, hay de todo. Es que están llevando, ahora centros llevan tatuadores, ¿no? O sea, que están haciendo cosas que dices, como los festivales, ¿sabes? Tienen hamburguesería, tienen no sé qué, o sea,
Sí, es toda la experiencia, sí.
está en casa, ¿sabes? O sea, y sabes que no te cierran a las 8, que como tú te das a las 10 de la mañana, ¿sabes? Que te dejan estar un poco ahí para que puedas coger el coche, puedas descansar un rato, ¿sabes? Que no es que te cierre y vete a tu casa. No, eso no lo hacen.
Oye, ¿y qué escenario ha sido el que más te ha sorprendido? O sea, de todos, ya puede ser evento, festivales, alguno que sí te haya sacado el aliento, que digas como, wow, esto está muy, muy, muy bien hecho. Mira, es más, dímelo de algún evento que sea como pequeño y también de algún festival. O sea, para ti, ¿cuáles han sido los más impresionantes que has visto?
Hombre, a mí me ha gustado, a mí me gusta mucho el Central, el Central, el Central, el Central. O sea, el escenario del Central, mira, a donde yo, o sea, que yo era pinchado, que yo era ahí y visto. O sea, festivales yo no he pinchado, claramente. Pero mira, por ejemplo, el Central tiene esa cabina, esa que yo no había visto nunca a ninguna discoteca tener esa cabina como la tiene el Central. Después sí, o sea, la gente se ha ido, no medio copiando, sino. ¿Sabes? Ya han ido haciéndolo como centro, más o menos, cuatro paredes, con su puerta, con su tal. Ya lo he visto en varias discotecas, pero yo, claro, yo entré ahí en el 2010, entonces fue lo que a mí ya me impactó. Claro que yo he ido al Fabric y al escenario de la pista principal de una discoteca. Aquí es para mí es flipante. Es por aire también, muy, 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 muy guapo, pero para
Okay.
viene el nieve. O sea, por aire también me gustaba mucho el escenario que ahí yo pinché también. O sea, está eso es. Y después de festivales, pues de los que más me ha impactado, la verdad, que el de la Zander, el de este año, fue brutal, fue brutal. El del Harmony del año pasado también fue brutal, el escenario principal, pero no, el del año pasado, no, el de hace 2022, sí, en el 2022 también fue, en 2022 el escenario me flipó, creo que fue cuando pinchó lo que tiene la caneta. Esto no me acuerdo, lo del pene este. ¿Sabes qué te digo?
GPF.
Sí, los GPF. No, sí. Esos pinchan ICP. Yo con ellos, yo prácticamente creo que nunca lo había visto en directo. Y yo pincho mucha música de ellos. Y flipé, porque eso también es espectáculo. O sea, ya te guste más o te
Ese son el
guste
show.
menos, es un espectáculo que flipas con todo, ¿sabes? Porque es cachondeo puro y duro. Mola, mola, a mí me gusta,
Sí.
sí.
Aparte, yo siento que literalmente GPF fue como que el comienzo del uptempo, o sea, como que lo empezó a hacer, de hecho, poquito como de...
Más jodido, más duro, sí, lo
Sí, sí,
hizo,
sí, sí.
sí, hizo, o sea, que ahora muchos, o sea, muchos intentan imitar el sonido que tiene a lata, o sea, es verdad, es
Exacto.
verdad. Antes existía el uptempo, que parte de eso siempre lo ha sido extremos, a ver, la parte de ha sido así de los tiempos, que más al padre de todos, por así decirlo, de los tiempos. Y pero claro, a mí cuando empezó esta GPS, me encantaba todos los temas porque eran cachondeos, porque eran temas que a lo mejor duraban un minuto o los tenía yo cortado y los pinchaba. Y es que yo digo, ¡buah! Esto es lo bueno, y lo ponía en la fiesta y la gente flipaba. O sea, le encanta. Pero es que ahora está el unicorn y el unicorn, una locura, eso ya es.
Ah.
Eso ya sobrepasa eso, ¿eh? O sea, el único, me encanta, el único también amigo, flipas, o sea, es que cada vez es que ahora me gusta más, o sea, que es verdad ahora, y mira que a lo mejor es más sencillo, que tampoco lo es, o sea, no es más sencillo, ¿sabes? Pero ya no sé qué le está tanto la cabeza, como va tan rápido, puedes cometer fallos que no se van a notar, me entiendo lo que quieres
Sí,
decir, pero
al final es ya. ¿Sabes qué? Siento que no, como no necesita tanta melodía, igual y sí puede ser un poquito más rápido de elaborar. O sea, no requiere como... yo creo que lo que más se quiebra la cabeza, o por lo que he escuchado de la mayoría de los productores, es justamente en el tema de las melodías. No todos, porque hay algunos que se les facilita, pero en su mayoría sí las melodías es lo que más cuesta. Entonces, cuando tienes el uptempo que en sí no está tan enfocado en la melodía, sino como a la dureza, los kicks, es entonces como que siento que puede ser, pues sí, más sencillo y lo que dices, también, o sea, va tan rápido que igual y, o sea, el cometer un pequeño error, lo que sea, pues
no
es
sé,
imperceptible.
pasa por el largo, sí. Porque, claro, al no llevármelo, o sea, mucho sí que lleva, o sea, que mucho sí que lleva, pero porque se arriesga, ¿sabes? O sea, se arriesga a cometer el fallo y rectifican y empiezan. Porque esa gente muchas veces está meses y meses y meses para sacar un tema porque lo quieren sacar. O sea, algo les falla, ¿sabes? Y yo conozco gente, amigos, que han tenido temas parados porque no encuentran la solución. Entonces, claro, hay veces que te comiste toda la cabeza, porque hay veces que le tiras días y días y días con el mismo tema, que te aborreces y lo dejas parado porque no llegas hasta donde quieres llegar. Entonces, claro, entonces para qué vas a seguir, y no llegas a mejorar, porque claro, siempre estás con lo mismo, con el mismo fallo. Entonces, claro, la gente que no hace melodías, no es que no haga, sino la gente que le resulta más sencillo hacer un tempo solo con bombo y cuatro cosas más que ponerte a poner cantaditas o tal. Y aparte, también tiene que estar bien, porque también te toca cuadrarlo y mucha comida de cabeza. O sea, ¿sabes? Siempre te toca a ti que la melodía vaya muy rápido, pues no se entiende, o que tal. Y claro, nunca va a ir a la velocidad, la verdad. Pero sí que puede hacer que quede muy bien, aunque no vaya a la velocidad de los BPM, porque claro, que vaya a 240 BPM una canción, pues de ostras, esto no se lo entiende. Es verdad, es verdad.
Oye, y por cierto, ¿cuál es tu proceso creativo? O sea, tú, sí, ¿cuál es tu proceso o tu método para crear tus canciones?
Pues yo tengo, o sea, yo siempre, a mí me gusta la melodía, pero a mí me gusta la tontería también, por eso yo hice el tema del escudo, papá, o hice la de, o sea, a mí me gustan los mashups, o sea, me gusta también reírme, ¿sabes? O sea, yo veo algo por la tele, mira, yo, Sid Knight, no sé si sabes quién es, un cantante de Estados Unidos, de hip hop, pues Sid Knight, y a mí me gusta mucho algo que tiene, y tengo temas que aún no han salido a la luz, pero porque los tengo para mí, o sea, que son temas que luego nada más los pongo en las fiestas que yo voy, porque son temas, o sea, de esto que tú a lo mejor estás escuchando la radio y dices, ostras, esto me gusta, y cojo esto, pues a mí sí me gusta ponerle voces, y me gusta, casi todos mis temas tienen voces, o sea, no es solo bombo, tienen canciones, tienen voces, pero claro, pero es lo que tú dices, que te calienta mucho la cabeza, sí que hay gente que lo hace, pero claro, yo ya, claro, yo también llevaba 3 o 4 años haciéndolo y a mí me gusta siempre ponerle voces a todo para que al menos tenga yo también mi esencia. Y tengo mi esencia de Nasty Tu Puta Cara, que tengo ahí 4 o 5 canciones hechas por mí que todas lo dicen, ¿sabes? O sea, como por ejemplo, GPL tiene lo de Fa, yo tengo lo de Nasty Tu Puta Cara. Y fue una idea que un día estábamos en Masía y a Antonio Basama se le ocurre decirme Nasty Tu Puta Cara y dije, lo tengo que sacar. Y empecé a hacer mi primer masaje con 30.000 reproducciones y la gente flipaba. La estrené en la Demolition, en la primera Demolition que pinché yo, lo estrené ahí. Es un festival que hacían en Tarragona, que a día de hoy creo que no lo hacen, no sé si sabes cuál es,
No.
Demolition Festival. Pues ahí han pinchado de todo, o sea, ahí han pinchado por esta, han pinchado todo. Andy
Okay.
Lecker, han pinchado Broken Mind, Lady Damas, han pinchado todo. Pero sí, y de fuera, pues también.
Y ahorita de tus producciones, ¿cuántas tienes, por ejemplo, para lanzar este año? O sea, ¿cómo te estás programando? Ya hay, bueno, por lo que me has contado, hay varias que tienes sin lanzar.
Sí.
Sé que hay algunas que, como dices, no te las guardas para ti o para tus shows en vivo, lo que sea, pero ahorita que tengas ya, o sea, tienes
Yo
como
tengo
pensar.
tres canciones tengo que tengo que revisarla porque ahora es lo que te dice que después de 3 años, o sea, tres canciones para como que sea, o sea, todo evoluciona en esta visita, ¿vale? Entonces tengo que ahora reformarme un poco, ¿vale? Para dar lo más de mí y hacer tres temas que tenía que en su día me gustaban mucho y a día de hoy también, pero siento como que el hardcore ha cambiado, entonces voy a ver qué solución le ponemos, lo hago, pero yo sí que quiero sacar esas tres este año seguro, o sea, en un EP o algo, lo enviaré en el momento que lo tenga todo, lo enviaré y a ver si antes del verano lo tengo todo ya para enviarlo y a ver si este año con suerte, aunque sea a finales de año, me sale así en otro en el Hardtour y en todas las plataformas. Este año
Es
ya
que
tengo.
está complicadísimo eso, o sea, el hecho, por ejemplo, de cómo va cambiando tan rápido la misma, o sea, el mismo género, que te tienes que subir, o sea, a lo que está como trendy, porque si no, suenas desactualizado. Y que siento que es algo que le pasa a muchos artistas, que de repente los escuchas pinchando X canciones, o sea, en todos los festivales durante una temporada, no la lanzan, no la lanzan, no la lanzan, y a veces ya nunca la lanzaron, o sea, simplemente porque ya sienten que ya esa
Es
canción
tarde,
ya
es
no va a
tarde.
pegar. Ajá, exactamente. O sea, Está muy raro, ¿no? Que hemos llegado a esa época en la que ya una canción, o sea, no, ya no son atemporales. O sea, sí te tienes como que fijar en sacarla en el momento adecuado para que pegue, porque también tiene que ver con lo que ya había mencionado, que hoy en día las canciones duran muy poco. O sea, como que si estás tú fijándote en lo que está de moda, en lo que está trendy, tienes que sacarlo en el momento. Siento que ahí también cambia un poco los artistas que llegan a tener más su sello, que son los que hacen que sus canciones, no, bueno, que hasta Headhunters tiene canciones que no ha lanzado y que sepa si algún día los va a lanzar, ¿no? Pero sí hay algunos artistas que tienen este sello distintivo que igual y como que lo impregnan y es más fácil, o sea, lo que tú dices, igual y sí adaptarlas un poco a como está la escena hoy en día, pero que sigan sonando a ti, ¿no? Porque sí he escuchado casos en los que los mismos artistas como que acaban cambiando por completo hasta de género. O sea, y eso a mí sí
pero
se me hace
muchísimo, muchísimo, que... muchísimo. Muchísimo, porque yo conozco también a DJ que eso que yo me voy a la vida que hubieran pinchado usted. Y ahora no hacen otra cosa que pinchar Tempo y Terror. O sea, es verdad, y yo tengo muchos amigos que lo están, pero que sirve la ocasión, sí, que además que me criticaban a mí al principio, que eso no vale, que no tal. Porque ya te digo, cuando yo empecé, no había nadie. O sea, yo no empecé, había, pero por fuera. ¿Sabes? Estaba Paula, estaba así como gente de Tempo, yo fui, estaba MBK, estaban haciendo también. O sea, MBK lo conocí en una fiesta que no lo conocía nadie, que yo me acuerdo que estábamos de botella, tenía una botella de JB, creo que era de 2 litros, ¿sabes? Y me caí y yo digo, mira, ¿sabes? O sea, que estaba ahí, que se fue con el grupo de amigos, que no necesitaba taxi, ¿sabes? Como ahora, como va a todos sí. Lados, ¿sabes? Pero claro, y que no había nadie, o sea, estaban todos. Entonces, claro, yo pienso, yo empecé más o menos un poco más tarde, ¿vale? A lo mejor un año más tarde que ellos, pero más o menos ellos fueron los primeros que empezaron en España. Y claro, yo, o sea, antes no se movía el tempo y ahora es que no hay otra cosa. Ahora, es verdad, o sea, por mi zona el tempo no se va mucho, pero lo que dices, en Madrid es donde está todo el mundo. O sea, eso sí. De verdad se lleva. En Barcelona se lleva muchísimo, ¿vale? Pero donde más se lleva es, en mi punto de vista, en Madrid, pero en Barcelona también se lleva muchísimo. En la zona de Castellón también se lleva algo, pero es que no es gigante. El gigante está central y central siempre ha tenido presencia, es el Milenio. Sí que es verdad. Que ahora cada vez lo pueden soportar más, ¿sabes? Porque, claro, como ahora somos artistas también de tal, también a tener nosotros amigos de la zona, la gente ya se obliga a escucharlo y acabar recibiéndolo, cosa que antes entraba ni salía, ¿sabes? O sea, ahora la gente es eso, por eso yo he optado en una fiesta así de un tiempo, por no estar y algo de Millennium que va a pinchar Digibore para que haya variedad de todo. Pero sí. Pero que por eso nosotros, o sea, vamos a apostar al máximo por el tempo. Es lo que a mí de verdad me llama. Por ejemplo, el Bore nunca cambió de género. El Bore puede pinchar un tema de tempo, pero siempre ha seguido con la misma rama. Él puede hacer una decisión de todo, ¿sabes? Porque a él le gusta de todo, pero él siempre ha sido Milenio. O sea, a él lo que le gusta, lo que le apasiona, es el Milenio. Que eso es muy agradecer porque él está cuando empezó, creo que en 2012... o algo así, no me acuerdo bien cuando empezó, pero desde esa fecha hasta el día de hoy pincha prácticamente lo mismo, porque no pincha nada nuevo, porque no hay nuevo.
No hay nuevo.
Que se parezca. Si quiere a lo mejor sacar algún disco antes o puede sacar cualquiera, pero que ya se pasa, no sé, ya no es lo que era antes, ya no es Millennium, ¿sabes? O sea, ahora, sí. ya es hardcore rápido, o sea, ya no es... La movida sí. Se pone a 200 mm. Antes 200 mm era impensable. Y están produciendo a 210 hardcore, ¿sabes? Y antes era 185, ya era mucho. O sea que...
Sí. Y a ver, algo que mencionaste que es muy curioso y que siento que es real, es que el uptempo, yo siento que es un gusto adquirido. O sea, realmente para mí ha sido un proceso en el cual poco a poco me ha ido gustando más. Al día de hoy no te puedo decir que sea un fan del uptempo. Me gusta, pero me gusta en pequeñas dosis, cada vez un poco más. Entonces, sí siento que, por ejemplo, yo al inicio no lo soportaba. No. O sea, sí era de o sea, para mí era ruido. Pero no sé, o sea, como que la misma evolución que ha tenido hasta el hardstyle ha ido haciendo que se vuelva más duro, que hasta el raw, o sea, el extra raw, y que ya todo es como que cada vez más duro, más duro, más duro, hace que hasta tu oído ya como que empiece a poder apreciar el uptempo, ¿no? Y a mí me emociona... y sobre todo cuando los artistas llevan una sesión, esto ya lo mencionó varias veces, pero cuando llevan una sesión, no de puro tempo, pero que te ponen los últimos 15 minutos, ¿sabes? O las últimas canciones y como que te van subiendo hasta que llegas a ese pico, porque siento que está esto de poder manejar varias emociones y que no sea tan plano. A mí lo único que sí me llega a molestar a veces es que todo el tiempo te tengan arriba y que no se sienta que haya algo modular, ¿no? O sea, que todo, porque de repente es como de tan, 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 y de repente ya dices, Dios, o sea, necesito como que un descanso mental.
Tú nunca has ido a mirar no esquí, ¿no? Bueno, es que no, es que lo que tú dices es verdad. O sea, yo el terror como tal, yo no lo aguanto. Pero sí que es lo que tú dices, que yo lo que aguanto es el tempo. Si es todo claro, o sea, si es todo a tu perro, que no tienes nada para descansar ni para respirar, no me gusta. O sea, yo necesito que haya
Exacto.
sus parones, sus melodías, su tal. Sí que es verdad que hay
Exacto.
temas y temas, ¿sabes? Hay temas que tampoco duran mucho, por eso se puede aguantar, porque a mí lo único que me queda a mí muchas veces se pasa, o sea, se
Sí.
pasa. Pero a mí me encanta, ¿sabes? O sea,
Sí.
pero después hay otro artista, que no sabría decirte ahora quién, pero también que lo ve a pinchar en directo y lo único que pone son bombos. Y dices,
Da.
¿sabes? Entonces no tiene sentido, ¿sabes? Porque es verdad que cuando solo pone bombos, al final es que te satura la cabeza. Yo a fiesta a mí no es, del terror es el que más me ha gustado, pero está muy loco. O sea, está muy loco, ¿sabes? Yo he ido a Aterrodrán, como te había dicho. Una vez no fui, por lo que te he comentado, pero una vez también fui con Antonio Massama, que ahí sí que fui por la primera vez. Y en esa sí que es verdad que yo flipé en una de Aterrodrán. Ahí pincho por primera vez en SD. Que me decía a mí, Antonio, me decía que ese era español, y no, ni lo conocía. Y pincho por primera vez en SD. Y yo flipé, yo no podía ni respirar. O sea, no podía respirar en el sentido que tú te ponías adelante del todo, que estaban todos los altavoces, y de lo fuerte que sonaba, no podía
Adelante.
respirar. O sea, te daba en el pecho que decía, ¿pero esto qué es? Y digo, esto es una locura. Y flipa, pero lo pasé muy bien en una discoteca pequeñita, no es un festival, ¿sabes? Como una discotequilla de estas de pueblo, pero tenía un sonido que no era de pueblo, o sea, ese sonido era. Yo digo, hostia, sonaba bien. Tanto bombo si no lo pone, si no suena bien, suena al final, no sabe ni lo que suena.
Exacto, sí, también eso. Es que también, o sea, el tema del sistema. Ahorita, yo me acordé, por ejemplo, el artista que más se disfrutó, que realmente disfruté su sesión fue UPC. Con ella sentí que es una
¿Has visto
sesión muy, muy
directo?
buena. Sí. Entonces, a mí me encantó. O sea, sí fue. Tiene todo. O sea, tenía melodías, no lo sentí tan atascado. O sea, y la verdad es que cuando la vi, o sea, me sorprendió en
Y
todos los
está
sentidos,
loca.
pero está loca. Me cae muy bien, me cae excelente, de verdad.
Y no está
Y
primero.
sí. Y justo, o sea, hasta sus canciones, o sea, tengo playlists en las que tengo, o sea, canciones de UPC, o sea, siento que ella lo lleva muy, muy bien. O sea, es justo yo creo que el ejemplo perfecto de alguien nacional que a mí personalmente sí me gusta mucho y que sí puedo escuchar su música, verla en vivo y disfrutar completamente sus sesiones. Si así fueran todas las sesiones de Optempo, estaría perfecto, pero no pasa tanto.
Yo a un PC, o sea, yo me compré unos CJ 2000 Nexus, ¿no? O sea, los CJ 8, o sea, pues está. Un PC se había pinchado, pero con el ordenador. Y le dije un día, vente a mi casa y tal. Creo que fue un Hard Mission. Hicimos, o sea, la primera vez que ella pinchó en Versus conmigo, en Hard Mission. O sea, ella vino a mi casa, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo le transmitía la tranquilidad, ¿sabes? Porque ya era la primera vez, estaba nerviosa en normal. La realidad ahí es una máquina, o sea, es una máquina, es que es verdad,
Sí.
o sea, yo me acuerdo, yo venía a
Increíble.
mi casa nerviosa, porque no sabía estar, y verás que ahora no la puedes dejar sola, o sea, es que te la lía, te coges, te quitas la mano, te pones la oreja, te pones, te tira limones, tira penacinas, tira tal, y digo, pero tío, la verdad, o sea, es verdad, y es verdad, o sea, para mí es que es la mejor, es que si llega un tío que te va a hacer eso, se queda por la peña. O sea,
Sí,
que otra vez,
claro.
¿por qué que lo haga? O sea, que va a ver
Sí.
la buena esencia, es verdad. Y encima es porteado, pues imagínate, lo tiene todo. Es verdad. Está loca, está loca.
Sí, no, definitivamente algo que también, justo lo que dices, ella se gana a toda la gente. O sea, es que
Sí.
tiene esta personalidad, es un personaje de verdad verla.
Sí.
Entonces, o sea, todo lo que hace y aparte es tan carismática, tan buena gente que yo sé que le queda, o sea, tiene cosas muy buenas y le va a tener un futuro muy, muy grande.
No espero mucho. No le llamar que me acaba de empezar. Que no sé,
Sí,
que acaba
exacto.
de empezar. Y para quedar con ella me toca a mí. Pedicita. O sea, casi la tengo que contratar. verdad. Tío, verdad. O sea, estamos bien, verdad. Yo me alegro muchísimo, porque es
Sí.
verdad que ella, ya te digo, ella era una normal, yo creo que su hermana de mucho tiempo, porque ella ha venido a muchas fiestas con nosotros y tal, y su hermana de mi edad, y claro, y después ya la pequeña, y me dice, tú eres amigo de mi hermana, claro, yo por centra. Y está, y claro, y hacía fotos, y ella era muy fan de Lady Damas, tal, y claro,
Sí, lo sé, sí.
entonces, claro, ella es súper fan. Y yo me acuerdo que yo iba y la última vez que vino, o sea, que vino Paula, o sea, Lady Damas con nosotros, cogió y ella se arregló un coche y le daba como vergüencilla, y está, pero es eso, y me da el normal, o sea, claro, todo el mundo tiene, ah, ¿sabes? Porque es lo que tú dices, si a ti tú haces la entrevista con uno de tus fans, que, ¿sabes? O sea, que pregunte, no, porque, ¿sabes? O sea, es que es verdad, y que, ¿sabes? O sea, ahí va, y va, y claro, y ya gracias a, creo que gracias a ella empezó también a interesarse por el tempo, por tal, o sea, y ella también es en una postura 10, o sea, yo en cuenta que tiene un estudio que lo tiene muy bien montado, tiene de todo también, o sea, de todo lo que hace falta, ¿sabes? ¿Para qué te quieres comprar más? Cuando te empieza a ganar bien el dinero de la TAP, pues ya vas invirtiendo en TAP, pero si tiene un estudio perfecto para poder sacar ya temazos, perfecto.
Perfecto, pues yo le deparo lo mejor, de verdad, le va a ir increíble, qué bueno que le esté yendo tan bien, y aparte, pues es muy curioso, justo ahorita que dijiste lo de Lady Damage, o sea, recordé, ahí vean la entrevista que tengo con ella, pero también es una entrevista muy divertida, y justo me comentó cómo empezó, justo por ella, entonces, también me imagino como la sensación, ¿no?, de conocer a tu ídolo. Aunque tú ya estés como que empezando a crecer y todo, pues siempre con lo que dices, o sea, todo el mundo va a tener fans, ¿no? O sea, y eso es como al final muy curioso, hasta los más grandes en los que podamos pensar son fans de alguien más y les va a dar hasta como que
Pero
vergüenza o lo que sea.
es que yo también era súper fan de Nida, ¿no? Que yo iba a todos los festivales, o sea, es verdad que yo iba a todos los festivales y hacía por verla a ella, hacerme fotos, yo tengo fotos, ¿sabes? Y, o sea, yo te
Sí.
digo, y mira, pero no es eso, pero es que es verdad, que nació mi chiquillo, vino a verlo, o sea, es que son cosas que es eso que tú al principio, pero claro, Jordi, para mí también es la puta ama, porque no hay más. O sea, lo que ha llegado a ella no ha llegado a ningún artista. O sea, chica como ella, nunca nadie está por encima de ella en el tiempo. Nadie. ¿Sabes? Ella es de ese género que se vende menos, porque claro que hay artistas femeninos, pero se venden más. Claro, Mika 8, Mika 8, o sea, no hay más. Pero bueno, claro, ella a día de hoy está muy, muy vieja, es madre. Entonces, claro, ella tiene por obligación, ha tenido que parar porque ella es la madre, ¿sabes? No es como yo, que se lo paré por no por obligación, sino porque quise preocuparme de otras cosas, porque yo aparte no me puedo ganar la vida con la música, por eso me ganara la vida con la música, no me voy a ganar la vida. Sí que hubiera algo, pues,
Claro.
estaba en playback a lo mejor unos días, pero no tal, pero claro, yo sí, yo me he ido a trabajar todos los días de 8 horas para poder estar bien.
Sí, claro.
O sea, como todo, como, imagino como tú
Sí,
también.
claro, ¿no? Sí, la mayoría, o sea, al final, pues muchos de los cosas, pero es que aparte me impresiona a veces artistas tan grandes o algunos que me han contado que en algún momento sí vivieron de la música, pero después tuvieron que regresar a trabajar. Hay algunos que me han contado historias de cómo estuvieron trabajando en otras cosas y bueno, también la importancia también de que al final la música, al menos que seas alguien muy grande, es bastante al azar, o sea, bueno, o sea, es que tiene épocas, ¿no? O sea, en la que tú puedes estar muy bien, o sea, por ejemplo, ahorita la escena hard está súper bien, pero eso no quiere decir que vaya a estar así de bien todo el tiempo. O sea, ahorita puede subir, ahorita puede haber artistas que empiecen a decir, ah, pues es que ya puedo vivir de esto, ok, puedes vivir de esto ahorita, pero también siempre hay que pensar un poquito a futuro, porque igual, y va a pinchar, está perfecto, igual producir, pero ¿qué más puedes hacer con la música que al final, a largo plazo, si esto llega a acabarse o no acabarse, pero a tener un bajón como ya ha pasado, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Justo me lo decía Abel Quecaña, que, o sea, hubo un momento cuando justo vino el 2009, 2010, o sea, y que en Masía, pues había, o sea, bueno, me dijo 20 personas, pero no 20 personas, no sé, 200 personas o algo así, o sea, ya no había gente y pues eran los residentes y pues ya no podían estar como que pagando, o sea, pagándoles lo que ganaban. ¿Por qué? Porque pues no había dinero. Y entonces, ¿qué hace? Me contó que se volvió instructor
De snowboard.
Es impresionante.
Pero él es muy bueno. Él tiene la pista de esquí, la de Teruel al lado. Entonces, pero él es muy bueno porque yo también esquío y ya lo he visto y es muy bueno, muy bueno. Y yo he tocado aquí. Pero si no hubiera ido a su casa, seguro. Porque encima de... Es verdad que a ver qué caña para mí. Así que mi ídolo también. O sea, de Nick Styles, yo a ver qué caña lo aprecio mucho. Que yo también he ido a su casa. O sea, que yo me he movido. Yo he ido con el board a... Creo que pinché una vez en Huesca y me fui con ellos y con Digitomas. De pirámide, también me fui a ver qué caña yo, Tomás, y a ver qué caña, y el Bore. Y nos fuimos para esa zona, y la verdad que son tíos, que son tíos 10, o sea, los quieren mucho todo el mundo, pero es que es eso, yo cuando los veo, que los miran tanto, yo también me alegro, o sea, de haber conocido a gente, no sé, porque es verdad que los miran, pero yo que también como mi manera de ser, yo también que me gusta compartirlo todo a mí. Ya te digo, a mí me han llamado cualquier persona y me han pedido cualquier favor. Yo en el medio que yo he podido, se lo he hecho, ¿sabes? No digo de dinero, pero sí que me han pedido a lo mejor un generador para luz o para grabar un videoclip, o me han pedido cualquier cosa y yo me he buscado bien y se lo he conseguido. O sea, llamarte es eso, a lo mejor por esa manera. Es eso, yo, Rodri. Me ha visto, o sea, yo he ido con ellos y me han visto porque, ya te digo, porque no me hubiera llevado nunca a su casa si no me hubiera visto esa humildad, eso, o sea, que tengo esa mi manera de ser, ¿sabes? Que yo no soy malo, o sea, que a mí me ve
que sí,
es
no,
típico de yo voy a drogarme en una discoteca, como puede y está, que yo lo que es mío, lo que es tuyo, y si tú necesitas algo y es mío, yo te lo puedo dejar sin problemas, ¿sabes? O sea, que entonces nunca he tenido problemas. Después hay muchos. Pero no tal, que me la han hecho, que yo a lo mejor me han llamado, me han pedido la mesa de pinchar y me la han vendido. O sea, es verdad, eso me ha pasado. Y yo tenía que ir a su casa y tal, sí, no me había dado. Pero sí que es verdad que me ha pasado eso de dejar una mesa de pinchar y el tío está muy tal. Yo tenía la buena fe de dejar la mesa de pinchar, era una Pioneer 750 MK2. O sea, en su día me costó 1.300 y yo iré a su casa a hablar con su madre, a hablar con tal. Me hicieron un papel, un contrato, que en un mes tenía el dinero. Y me pagaron 1.300 euros, lo que vale una mesa, sí. ¿Sabes? Pero me lo dieron después. La mesa tenía 3 años, y no la quería vender. Y yo, la única manera de comprarme una mesa nueva era tener 2.300. Y al final no lo pagó. Pero claro, pero al final, sí, ahí también se da, también hay que recapacitar un poco. Y yo dejo, porque yo, mi manera de ser me lo permite. Yo dejo, pero claro, yo ahora ya le confío con un poco más. Y si no, o sea, primero le pregunto si está levantando, yo te lo voy a dejar, ¿sabes? Yo no tengo claro. Pero ya no es como antes, ¿sabes? Que tú me lo dejabas y sin problema, primero que tal, se lo dejaba. Lo que hiciera falta. He tenido algo en la mesa, los dejo todos mis Nessu. Y yo, una vez vino Anime para pinchar, para hacer un videoclip con Broken Mind, y yo le dejé la mesa para que pudieran hacer el videoclip con algo profesional, ¿sabes? Porque lo de la mesa también de Zoom, eso está muy bien para verlo. Y también tenía la otra mesa, la 750 MK2, la de JM, ¿sabes? O sea, entonces, claro, de manera de ser, por eso yo creo que me ha arrimado a todos ellos. Pues si a ver artistas de fuera, les ofrecí mi casa y se han quedado, ¿sabes? Entonces, siempre eso, bueno, eso yo...
No, a ver, al final es importantísimo, o sea, que es el ser buena gente, que también es algo que he visto en prácticamente todos los artistas, ¿no? O sea, bueno, nunca hablaría mal de alguien, pero de todos modos, o sea, sinceramente sí te puedo decir que con todos los que he hablado, o sea, se nota que son buenas personas, que por algo están llegando a los lugares que están llegando, por eso tienen las conexiones, o sea, al final, al que obra bien, le va bien, la verdad, o sea, y sí se nota con cada una de las personas que he hablado, y también por eso, pues, o sea, tienes esta facilidad, ¿no?, de poder hacer estas conexiones, de poder llevarte bien con la gente, porque al final es esto, o sea, se nota en las personas cuando son buenas y cuando pueden llegarle.
Es lo que me dice a mí, yo, porque que pinchemos, o sea, música de locos, no quiere decir que seamos locos, ¿vale? No. O sea, yo muchas veces, o sea, como a mí muchas veces me hacen pinchar ya en la última sesión, la penúltima, yo muchas veces estoy reventado, porque ya mi cuerpo ya no duermo de antes. ¿Qué pasa? Que yo a lo mejor 10 minutos antes estoy en el sofá medio durmiendo, ¿vale? Es ponerme el USB y ponerme los cascos y automáticamente, o sea, Es que los ojos se me van. O sea, ya de fiesta, ¿sabes? O sea, y estoy una hora después de mi coche y me voy a dormir. O sea, ¿qué de mal? ¿Sabes? Porque estoy reventado. Porque ya aguanto
Pues
bastante y tal. Y yo bebo. Yo no tal, estoy cansado. Y es verdad. Y que pinche a las 7 de la mañana. Aunque pinche a las tal domingo. Yo muchas veces, por ejemplo, en la última fiesta que pinché fue en Ávalos. Pinché hace 2 semanas. En esa fiesta, yo ahora entre igual y hablamos de si puedes pinchar bastante mejor. Pinchar 9:30. Había muchos artistas, pinchó el Aziz, pinchó también los Rebord y el Bore. Y entonces, claro, yo dije: pues mira, pues para que se peleen otros, a mí dame una hora que nadie la viene y arreglando y pinchar 9:30, ¿sabes? O sea, y yo perfecto, ¿sabes? O sea, yo estaba a las 2 me fui a mi casa, ¿sabes? O sea, ya no tenía la necesidad de estar. Sí que es verdad que porque me voy a la de casa. Si yo, por ejemplo, voy a Barcelona, me voy a la de mi casa. Ya me quedo hasta el
Ya sé.
chape, hasta, pero estaba cansado. Claro, también era sábado, pero no me acuerdo lo que tenía. Entonces estaba cansado, me acompañaron dos amigos y les dije: vení, que nunca me habían visto pinchar de mi pueblo. Le digo: vení,
Ya.
hacerme pinchar. Y vinieron, estuvo la pista bien, la sala se llenó bastante bien. Y cumplí, me fui a la de casa y todo perfecto. Claro, así que eso, sí.
Muy bien. Oye, Jesús, mira, ya vamos a terminar. Ya
Sí,
nada más te quiero hacer dos
sí.
preguntitas. La primera es, ¿qué consejo le darías a nuevos talentos, nuevos artistas que están empezando, pensando en errores que tú has cometido en el pasado? O sea, ¿qué consejo les podrías dar?
Vale, pues que nunca, o sea, que nunca desistan, ¿sabes? Que el tiempo le llega a todos, ¿sabes? Siempre hay que ser constante, o sea, siempre hay que ser constante. Yo, mi fallo ha sido que yo he parado, he tenido ahí dos parones. Si o sea, un parón, o sea, este es el único parón siendo DJ, ¿vale? O sea, siendo DJ, el único parón que he hecho ha sido este. El otro no había empezado a ser DJ, entonces yo no tenía ni el nombre. El parón ha sido este,
Okay.
¿sabes? Entonces, claro, yo empecé a producir, pero paré, ¿sabes? Me hice novio y paré. Y después volví y tal. Entonces yo antes era Chusticore, porque yo de Jesús Chur. Entonces yo era Chusticore, ¿sabes? O sea, pinchaba eso Millennium, no pinchaba otra cosa. Y después ya, a raíz de Rodri y tal, pues ya pensé, un día dije, esto es muy drástico. Y salía ahí, ¿no? O sea, no era que tal.
Ya.
Entonces, claro, yo lo que digo es que no se pare, o sea, que se siga con la música hasta el final, que aunque no le guste, que a lo mejor a otros les gusta, y que lo mande, que no se deprima, ¿sabes? Que la música, tarde o temprano, a todo el mundo, a uno, no a todo el mundo le puede gustar, claramente, pero sí que
Claro.
puede ser aceptado por muchos. Entonces, pues que vaya subiendo cosas, que lo escuche la gente y poco más. O sea, y que nunca paren. O sea, que aunque se echen novia, que sigan. Que no se dejen la música.
Yo creo que eso es lo más difícil, ¿eh? O
Ya.
sea, sinceramente,
Ya.
porque no solo tú, o sea, he visto ya varios casos que me lo han mencionado. Justamente me vino a la mente, creo que fue Braves, que también me contaba cómo paró. Justo por lo mismo, o sea, porque se hizo de una novia y ya no le dedicaba el tiempo. A ver, que no significa que
Es
no
que tú
tenga pareja,
cuando tú
pero es
estás
que es
empezando,
difícil.
al final, si no entregas lo máximo, o tienes que entregar lo máximo en un sitio o otro. Las dos cosas no valen.
Sí,
¿Sabes por qué? Porque es verdad, porque al
exacto.
final, ¿sabes? Si tú lo ves de vez todos los días, estás pensando en de vez todos los días en el estudio, al final, dices, pues nada, porque ya te ves en el estudio, esa es tu novia. ¿Sabes? Al final, pues te ilusionas, tal, y al final, pues, no te lo digo, a mí nunca me lo han planteado, ¿sabes? O sea, nunca me han dicho tal. Pero también en mi cabeza, que yo también quiero, ¿sabes? Tú lo dices como persona, no quiero estar en el estudio. Y también conozco a artistas que ha sido de, o sea, que anterior novia, pero que han estado todos los días produciendo, ¿sabes? Que eso también lo tiene que aguantar nuestra pareja, que no digo que esté mal o esté bien, ¿sabes? Porque también ¿sabes? O sea, que esté todo el día, que es tu trabajo, pero que yo conozco artistas que se levantan y están en el estudio, pero es que a la hora de cuando los vayan, a lo mejor se han puesto a las 4 y siguen en el estudio, ¿sabes? Y entonces, o sea, es complicado, ¿sabes? Es
Ahí
complicado.
toma, yo creo que es muy difícil, sobre todo, por ejemplo, para gente que está produciendo o que quiere producir y que al mismo tiempo tiene un trabajo y aparte quieres una pareja, ya ahí se volvió
No,
imposible.
imposible.
Solamente, yo la única forma, sinceramente, la que creo que es posible es que te dediques 100% a esto y que tú lo puedas ver como tu trabajo literal, ¿no? O sea, que digas, yo voy a trabajar mis 8 horas en el estudio para poder tener cierta vida, pues, obviamente puede ser flexible, ¿no? Si, más si tú lo estás haciendo. Pero sí como que tú también ponerte ciertos límites para decir oye, también yo necesito mi vida fuera del estudio, el estar con amigos, estar con la pareja, el estar con quien sea, ¿no? O sea, porque si no te pones esos límites, pues está complicado. Ahora, el tema viene cuando, que el caso de muchísimos, la mayoría de los artistas, es que trabajan y aparte producen. Entonces, y aparte pinchan los fines de semana. ¿Cómo puedes tú compaginar esto con una pareja? Es prácticamente imposible.
Malabar. Porque es verdad lo que tú dices. Porque es que casi relativamente imposible. Sí que es verdad que hay muchos DJs que tal, pero productores que trabajen los hay, pero es que yo no sé cómo lo hacen. O sea, es que yo no sé cómo lo hacen. ¿Sabes? Yo sí que es verdad que yo estuve, creo que 2 años en excedencia, que fue cuando yo empecé a subir muchísimo, ¿sabes? Entonces, yo ahí me lo podía permitir, tenía bolos todos los fines de semana, ¿sabes? Pero no. Pero eso, ya al final tengo chiquillos, tengo tal, y ya con chiquillos ya es imposible, porque estar con los chiquillos, está mi pareja trabajando, y al final es que no me encontraba tiempo. Mi hijo ya tiene 3 años, y ahora ya puedo otra vez poder, o sea, ya se está estable, ya puedo hablar con mi madre, puedo llevarlo a la guardería, puedo hacer cosas. Entonces, tal, yo tengo la suerte de que puedo elegir mi horario. Entonces, pues, me voy a elegir el horario de tarde para poder apoyar a producir. Al menos estar 6, 7 horas produciendo, porque si no es que no hacen nada. ¿Sabes? Porque si no estás todos los días, y yo que me tengo que reciclar, porque hay muchas cosas que no es que se me hayan olvidado, pero sí que se me sigan a modernizar muchas otras cosas. Entonces tengo que ver a ver todo lo que ha sacado nuevo, todo lo que, todo lo plugin, todo.
Sí.
Así que nada.
Oye, pues bueno, te haré ahora sí la última preguntita, es la que más me gusta, y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard?
Pues como duraste en tu butaca. No, es verdad, a mí la escena de hard, la escena de hard, a mí la gente a día de hoy me recuerda por eso, porque yo he sido uno más. O sea, yo me he metido en la fiesta y yo me recorrí toda España. Yo iba a cualquier salido por ahí sin ser DJ y ya me conocía mucha gente. Yo tengo la ventaja que yo también arrastré a mucha gente porque también conocía a tanta gente. Porque yo iba a por ahí todos los meses. Me iba al Fabri mucho, o sea, todos los meses no, pero sí a Madrid. Me iba todos los meses. Yo tengo un muy buen amigo de Madrid. Entonces, claro, a raíz de ahí yo me quedaba hasta el último. Yo me acuerdo que yo me iba a Madrid un viernes y me iba con todos los madrileños y me iba un domingo y durmiendo en el coche. O sea, que yo no, que yo, a mí me gusta mucho jugar, porque antes era viernes y domingo, muchas veces hacían viernes y sábado fiestas de hard y yo me iba todas, ¿sabes? Del techno ya no, pero de hard todas. Sí, entonces, pero me había dado un amigo con la tu puta cara, que como, o como escudo, papá. Sí, pero para mí yo creo que me va a recordar siempre, para bien o para mal, pero yo he visto en el corazón desde mucho, y yo también, yo sé, para mí también ha entrado mucho en mi corazón, y yo sé que a mí, lo que me recuerden, pues, todo está bien, o sea, y nada.
Perfecto. Pues Jesús, de verdad, muchísimas gracias, me encantó hablar contigo, estuvo increíble, me la pasé muy, muy bien, estuvo bastante, bastante interesante, de verdad. Gracias por tu tiempo, y pues espero verte pronto pinchando por aquí en Madrid. Espero que en Fabric, que se te haga pronto.
¿Tú, pero tú eres de Madrid?
Vivo aquí, sí.
Ah, vive, entonces, pues algún día nos veremos por allí, seguro.
Sí. Digo, o si no, si en alguna vez voy para Alicante, hombre, para Central o algo, y se da, sí.
Hombre, claro, yo necesito estarlo en mi casa, o sea, cuando tal me lo dices, y una cerveza canica.
Y no, perfecto. Va, que va. Ah, pero entonces cerveza sí tomas.
No tomo cerveza, pero bueno, quien dice una cerveza, quien dice un chole. La cerveza Mati, si quieres, si no.
Vamos. Ok, yo amo la cerveza.
Pues ya está.
Perfecto.
Pues nada, pues un placer de verdad, ¿eh?
Igualmente, de verdad, un placer conocerte, y bueno, pues espero que se haga pronto y nos podamos ver en persona.
Cuando tú quieras, aquí está tu casa también.
¿Vale? Muchísimas gracias, igualmente, ¿eh? Y muchas gracias a todos por habernos escuchado, y los veo pronto en un episodio más. Por favor, suscríbanse al canal y nos vemos en unos días.